Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido al tercer tiempo, bienvenido a la cadena COPE, bienvenido al capítulo 89, el tercer tiempo de COPE.es. Esta tarde nos acompaña una nutrida representación del club de rugby CRC Pozuelo de Madrid para explicarnos los pormenores del torneo nacional de escuelas que organizarán ellos mismos y que se disputará en Pozuelo a partir del mes de mayo. ¿Qué ganas tenía de decir esto, Andrea? A los mandos, a la técnica, está don Javier Hernández, don Javier Rodríguez. Andrea, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Estás malita hoy, ¿no?
Estoy malita, pero escucha, estoy mucho mejor ahora, pero es que estoy rodeada de hombres en el estudio, eso, vamos, no puedo pedir más. Estoy mala, pero estoy mejorando, ¿eh? Estamos en Twitter, ya lo saben nuestros oyentes, como @3tiempocope con número, y también en nuestro muro de Facebook, Tercer Tiempo Cope, o si lo prefieren, ya sabéis que nos podéis escribir a nuestra dirección de correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues ya sabéis, os lo ha dicho Andrea, escribirnos. Nosotros comenzamos, a ver. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mind and open up your heart and maybe satisfy me. Andrea, ¿quién tiene más números uno, los Beatles o Elvis?
Los Beatles.
Pues con esta canción, Elvis superó a los Beatles en el año 2000.
Laura, vaya trampa. Ha sido Laura. All this aggravation ain't satisfaction. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart and maybe satisfy me.
Bueno, se disputó la jornada 3 de 6 naciones y vaya jornada, Andrea, la que liaron los italianos con su defensa, que luego lo hablaremos largo y tendido en la tertulia. ¿Cuáles fueron los resultados?
Escocia 29, Gales 13, Irlanda 19, Francia 9 e Inglaterra 36, Italia 15. En la clasificación va en cabeza Inglaterra con 13 puntos, segundo es Irlanda, 2 menos, con 10, tercero Escocia con 9 puntos, cuarto Gales con 5, quinto Francia también con los mismos puntos que Gales con 5 puntos, último a la cola de la clasificación, sexto Italia, que aún no se ha estrenado en el marcador.
Vaya dos jornadas que nos quedan, la siguiente será de descanso, pero luego habrá las dos últimas, la traca final de este Seis Naciones, y con un último Irlanda-Inglaterra, que la verdad es que todos los ojos están puestos allí, pero antes se disputará la Calcuta, que hablaremos todo en nuestra tertulia. En España también hubo rugby y se jugó la División de Honor. ¿Cuáles fueron los resultados?
El sábado se jugaron el Alcobendas 82, Rugby Ciencias 0, Ordizia 19, Hernani 3, Getxo 24, Braquesos entre Pinares 45. Y el domingo otros tres partidos, Samboyana 33, Guernica 20, Independiente Rugby 23, Fútbol Club Barcelona 14 y Chami 47, Rugby Cisneros 31.
Pues la clasificación la sigue comandando el actual campeón de Liga y Copa, el Silverstone El Salvador, y con Alcobendas no ha habido cambios en la clasificación. Pronto esperemos ver en esta División de Honor a dos equipos más madrileños, ¿no? Al Liceo y al CRC, que están pujando por subir en esa División de Honor. Me tiran los colores madrileños. Bueno, este sábado España-Georgia en Medina del Campo. Hacemos un llamamiento a todos los oyentes del tercer tiempo, pues para ir a animar en este partidazo que se jugará en un campo no tan habitual y que luego comentaremos, y vuelve el Campeonato Europeo de Naciones, tan importante para los Leones de Santi Santos, porque nos jugamos la clasificación para el Mundial de Japón 2019. Vamos ahora con las chicas, que hubo mucho, mucho rugby. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Vaya fin de rugby, Lorena.
Pues sí, la verdad es que ha sido bastante entretenido.
Las chicas también han dado mucho, mucho para hablar, ¿no? Con ese Seis Naciones femenino, esa imagen que subiste a las redes sociales del tercer tiempo con una escocesa entregándole un baloncito a un niño pequeño, ¿no?
Sí, la verdad es que han sido, vamos, han dado de qué hablar, tanto en el, pues, lo que decías, dando esa imagen tan tierna, y también, vamos, que te digo una cosa, se han tenido que levantar esta semana con un pie y, vamos, han tenido que volver a los entrenamientos con una alegría, porque es que consiguieron su primera victoria desde 2010, que se dice pronto, y fue por solo un punto ante Gales. Además, fue uno de los últimos minutos del partido cuando Lowe pateaba un golpe de castigo y conseguía los tres puntos que las ponían por delante del marcador. Y bueno, no ha sido el único encuentro ajustado, también el de Irlanda-Francia lo fue, con un 13-10 en el marcador, y que puso a las irlandesas en la parte alta de la clasificación. Y por su lado, Inglaterra parece que tuvo un partido más fácil, ya que fue un 29-15 ante Italia lo que es el resultado, pero vamos, que fue gracias a la acción de las inglesas en la primera parte, que vamos, la talona Vicky Fleetwood se marcó un hat-trick, pero bueno, las italianas se pusieron las pilas en la segunda parte, pero vamos, le faltó tiempo. Si hubiese durado unos 15-20 minutos más, a lo mejor lo hubiesen igualado, pero bueno, de momento lideran la clasificación Inglaterra e Irlanda, empatadas a 14 puntos, mientras que Italia sigue en la última posición con 0 puntos. La mala noticia es que este fin de semana les toca descanso.
Oye, he oído que se va a crear la Copa de la Reina, bueno, que va a volver, ¿qué es eso? ¿Qué significa?
Pues va a ser la primera competición de Seven a nivel, a buen nivel oficial en nuestro país. Se desarrollará con la dinámica similar y la puntuación también a las series mundiales. Se desarrollará en tres fines de semana, 11 de junio, 17 y 18 de junio y 1 y 2 de julio. Y se disputará en tres sedes diferentes y, vamos, como te decía, cada torneo de ellos va a tener una puntuación que al sumarlas en la final verá qué equipo femenino es el rey de esta modalidad olímpica.
Uh-huh. Y además, hemos estado hablando del Seven, ¿no?, de lo que será la Copa de la Reina. Nuestras leonas están nada más y nada menos que en Las Vegas, ¿no?
Pues sí, preparando la tercera serie mundial de la temporada, que recordamos que las chicas han quedado encuadradas en el grupo B junto con dos rivales bastante fuertes, como son Estados Unidos y Fiji, con el que empezarán jugando, y se medirá también con uno de los oponentes directos, Irlanda. Y tenemos que recordar que es que estamos en el número 11 de la clasificación, y hay que aprovechar que tenemos a Irlanda en el grupo, porque aunque todavía faltan seis series, necesitamos un buen torneo, ya que solo tenemos a Brasil y a Papúa Nueva Guinea por detrás de nosotras.
Este fin de semana, ¿qué tenemos para ver?
Pues nos quedamos solo con lo nacional, que vuelve la División de Honor el sábado con los partidos del líder de la competición olímpico contra Hortaleza e INEF contra el Crack, y el domingo habrá otros dos encuentros, que son Getxo Gage y Sans Scrum Majadahonda.
Muy bien, Lorena, pues la verdad es que completito el repaso que has hecho al rugby femenino. Te seguiremos escuchando cada martes en el tercer tiempo, y te doy las gracias por hacer este exhaustivo seguimiento a todas las chicas. Van a soñar contigo, Lorena.
O yo con ellas, no sí, lo sí. sé.
Todo sea por el rugby. Muchas gracias.
A ti, Rodri.
Rodrigo Contreras,
el tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Shake your money maker, 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 and then...
Pozuelo 2017, el primer paso hacia el futuro. Así se titula lo que será el Festival Nacional de Rugby Sub-12, Sub-10, Sub-8 y Sub-6 en la Ciudad Deportiva del Valle de las Cañas de Pozuelo Alarcón de Madrid. Fecha 27 y 28 de mayo del 2017. Y la verdad es que hoy estamos muy bien acompañados, como ha dicho Andrea, porque tenemos una gran representación del Club CRC Pozuelo de Madrid con su presidente a la cabeza, Fernando Cantalapiedra, que nada más y nada menos, ojalá llegue yo, Fernando, más de 40 años vinculado al club de rugby CRC Pozuelo, primero como jugador, después como capitán durante muchos años del primer equipo y posteriormente entrenador y ahora mismo desde el 2014, si no me equivoco, como presidente. Muy buenas, Fernando.
Muy buenas, Rodrigo.
La verdad es que es un lujo teneros todos aquí porque tenemos también a un jugador del primer equipo, José Joaquín Mollinedo, tercera línea, 21 años, la verdad es que da miedo verle. A la chica le dará gusto, ¿no? Laura y Andrea. Pero bueno, pues lleva toda la vida jugando en el CRC Pozuelo. Se incorporó con 18 años al equipo de División de Honor, que jugaba en División de Honor del CRC. Ha sido internacional con España sub-18, sub-19. Y además ha sido campeón de Europa sub-18 en Grenoble. Muy buenas,
hola,
José Joaquín. ¿Qué tal? Bienvenido. También tenemos por aquí a uno de los grandes jugadores que tiene ahora mismo el club, que se llama Diego Castellanos. Tiene 8 años y le acompaña a su padre, Alberto Castellanos, y lleva nada más y nada menos que 3 años jugando y participará en este torneo nacional de escuelas del 2017 en el equipo sub-18, que además se hace cargo como delegado su padre y además se le ve el entusiasmo que ver. Bienvenidos a los dos, Diego, y la verdad es que Alberto, pues es un lujo teneros aquí los dos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias.
Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Estás preparado para el torneo de este finde?
Sí.
¿Y para el torneo nacional de mayo?
Sí.
La verdad es que es un lujo, poder jugar contra tantos niños. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del rugby?
Que juego con mis primos.
Ah, qué bueno. ¿Y le vas a decir, está en la radio a tus primos?
No, si ya lo saben.
Luego que lo oigan, luego que se lo ponemos que lo oigan en casa. Bueno, y por último, pues tenemos al delegado de este equipo sub-18, José Alberto Agudo, que la verdad es que he pensado ponerte en Metallica, pero bueno, tampoco está mal el Morgens, ¿no?
Para empezar. No, está muy bien, muchas gracias.
Y como decía, es un padre también entusiasta del rugby, como Alberto, y bueno, es un lujo teneros todos aquí. ¿Quién quiere? Pero Fernando, vamos a empezar... por edad y por sobre todo por años jugados al rugby, ¿no? Explicarme lo que va a ser este torneo nacional de escuelas en 2017.
Pues bueno, después de algunas competiciones, vamos, algunos torneos que habíamos organizado antes que eran muy exitosos, pues nos animamos a hacer este torneo nacional, que la realidad es que es muy ambicioso lo que pretendemos. Nos presentamos candidatos a poderlo organizar y tuvimos el honor que la FER nos lo concediera. Y lo que se pretende con este torneo pues es conseguir aunar en un torneo pues un gran número de jugadores de toda España, a ser posible que haya representación de todas las comunidades y sacar el mayor número de chicos que se diviertan en un evento junto con sus padres y amigos y acompañantes. Eso es lo que se pretende.
Fernando, ¿qué tiene que hacer cada club que quiera apuntarse a este torneo?
Pues ahora mismo lo que tiene que hacer es inscribirse en la federación. Uh-huh. Es un trofeo, es un torneo que está organizado por la FER y ellos son los que organizan el tema de apuntarse al torneo. Luego ellos nos pasan la información, pero es mediante la Federación Española de Rugby.
Uh-huh. José Joaquín, la gente estáis totalmente involucrada, desde el más pequeño hasta la gente del primer equipo, ¿no? Estaréis allí también.
Sí, sí, claro, como dices, desde los pequeños hasta los mayores estamos todos muy metidos y muy volcados con el torneo y especialmente para los canteranos, ¿no? Es mucha ilusión que todos hemos jugado torneos en toda España y es una ilusión grande que sea nuestro club ahora el que lo organice en mayo.
Diego, ¿tú has visto partidos del primer equipo?
Sí.
¿En el Valle de las Cañas, en Pozuelo?
Sí.
¿Y te gustaría jugar allí como ellos cuando seas mayor?
Sí.
¿Quién es tu mejor amigo del equipo?
Víctor.
Víctor, ¿y de qué juega?
Mm.
¿Qué corre? ¿Corre mucho o qué hace? ¿Cuando tiene el balón? ¿Te lo pasa o no?
A veces.
Oye, ¿y qué hacéis después de los partidos, Diego?
Tercer tiempo,
y eso...
Nos vamos a merendar.
¿Ah, sí? ¿En el mismo campo? Pero con los chicos también del otro equipo, ¿no?
Sí.
Qué bueno. Y me imagino que ya estarás pensando en cómo jugar ese torneo nacional de escuelas, ¿no? Jabudo, tú como delegado de este equipo sub-8 que participará en este torneo del CRC, cuéntanos, ¿no?, lo que te transmite el poder presenciar un partido de gente tan pequeña, ¿no?, o de seguir un poco también la trayectoria de gente como José Joaquín, que lleva varios años en el club y va viéndoles crecer, ¿no?
Sí, luego a mí lo que me transmite es que, bueno, somos muchos aquí, pero al final el rugby es una gran familia y todos y cada uno de los que estamos aquí es un estamento, empezando por el presidente, jugadores del primer equipo y sub 6 a sub 12. De hecho, ahí está hay una alimentación entre los jugadores del primer equipo y lo que sería las categorías inferiores, siendo entrenadores. Entonces están muy, muy ligados tanto el primer equipo como lo que son las categorías inferiores, que es de lo que se trata, de hacer futuro en el rugby. Uh-huh. Y bueno, y todo esto, como es una gran familia, pues un montón de padres implicados y mucho trabajo por parte de todos de forma desinteresada.
Eso te quería preguntar, Fernando, digo, que está implicado todo el mundo, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Pozuelo, la FER, el CRC, los papás de los niños, todos, ¿no?
No te quepa duda que esto se debe principalmente a todo este tipo de ayudas, si no sería imposible. El Ayuntamiento se ha volcado cediéndonos todas las instalaciones del Valle de las Cañas, la Comunidad de Madrid nos da su apoyo, la Federación de Madrid, Jorge Pardo con su presidente delante, nos anima, y por supuesto toda la gente del club. Fue la primera premisa que tomamos cuando nos animamos a hacer el torneo. Hicimos una encuesta a la gente, decir, oye, esto se hace si todos participamos. Y la verdad que la respuesta ha sido enorme y muy satisfactoria, y en eso vamos a estar.
Qué bueno.
Estoy involucrados en ello, sí.
Qué bueno. José Joaquín, por ejemplo, cuando tú ves un jugador como Javier Canosa, ¿qué piensas, no? Un referente.
Completamente, un referente desde pequeño, ¿no? Desde que teníamos, pues eso, la edad de
Diego.
David. ¿Diego?
Diego.
La edad de Diego, que íbamos a verle a los partidos, a Valle de las Cañas, a jugadores como Canosa, Salazar, y que al final vas creciendo con ellos, ¿no? Y ahora compartir vestuario es un orgullo.
La verdad es que sí, es Fernando es el que aquí nos puede decir, ¿no?, que lo ha vivido desde su propia persona, ¿no?, y viendo luego jugadores cómo han ido creciendo. Bueno, pues esa es la vitalidad de un club, ¿no? Así se mantiene un club, ¿no?
Sí, nuestro espíritu es un club de competición, pero una formación previa. Entonces, los niños desde que empiezan, lo que se pretende es que esos chicos lleguen a lo más alto y que sean al final unos excelentes jugadores y que lleguen a la selección o donde puedan llegar. Uh-huh. Pero vamos, lo que se pretende es eso, que sea es un club de competición con la formación previa que estamos hablando. Y desde luego ver a niños desde 6 años, o al propio Javi, que le hemos visto, bueno, yo desde que le vine a hacer, verles ahora cómo están con 34 años y vuelto y ha sido otra vez seleccionado para jugar contra Georgia, pues claro, te quedas maravillado.
Se cogió un avión en el último partido, ¿no?, de división el año pasado, ¿no? Volvió
express, en un viaje express,
¿no?
Efectivamente, no, es un portento como deportista, es un portento como jugador.
Tremendo.
Y como persona.
Alberto, cuando llega Diego a casa, ¿qué os dice? ¿Qué os cuenta del rugby?
Pues la verdad es que llego muy contento. La verdad es que llego muy contento a casa y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión, ¿no? Porque yo también soy jugador, jugué muchos años y gracias a él he vuelto otra vez a retomar el contacto con el rugby, ¿no? Con la gente, y la verdad es que me siento súper orgulloso.
Tres años lleva jugando
y además la cara con la que llega a casa, la energía, la vitalidad, es que la verdad es que se pone la piel de gallina solo de...
Diego, ¿y de qué te gustaría jugar a ti? ¿Te gustaría saltar en los saques de banda las touch? ¿O te gustaría estar en la melee o fuera de la melee?
En la melee.
¿En la melee? ¿Como Joaquín, por ejemplo, como José Joaquín? Sí, ¿no?
Sí.
Qué bueno, yo también estoy en la melee, ¿eh? Así que cuidado, a ver si nos vamos a ver las caras, Diego. Bueno, Fernando, hemos dicho 27-28 de mayo.
Correcto.
Será la fecha ya firme, ¿no?, para este torneo. Cualquier club de España que quiera apuntarse tiene que acudir a la federación, no a vosotros, sino a la Federación, Española, porque es un torneo de la Federación Española.
Sí.
¿Y cómo se va a montar en el Valle de las Cañas? ¿Va a haber un par de campos? ¿Cómo va a ser un poco la infraestructura?
Te explico. En el Valle de las Cañas nos han dejado, hay cuatro campos. Tenemos la ventaja que no hace falta que sean tener que tengan palos los campos. Y entonces hay dos campos de rugby, dos campos de fútbol que se van a aprovechar. Y creemos que con eso puede ser más que suficiente, aparte de otro tipo de instalaciones como polideportivo cubierto, todos los vestuarios y realmente toda la extracción, todos los aparcamientos. La verdad que el ayuntamiento está muy, muy, muy implicado y nos va a hacer una ayuda 100%.
¿Hay equipos ya apuntados? ¿Se ha apuntado ya? Imagino, a lo mejor equipos de Madrid, ¿no?
Bueno, hay equipos, inclusive nosotros también tenemos en nuestra página web para que otros equipos puedan ver, aparte de lo que es el torneo en sí, uh-huh. Otro tipo de actividades que tenemos pensado hacer de tipo lúdico, y luego pues las reservas de hoteles, que ya tenemos algo. Otra de las cosas que queremos hacer es que tenemos un hotel entero reservado,
bueno,
que puede ser como para 1000 y pico jugadores, lo cual este evento puede ser también motivo para que haya unión entre jugadores de diferentes equipos y que se hagan amigos, uh-huh. que es un poco lo que se pretende en este deporte.
José Alberto, de estas actividades extras, ¿se sabe ya algunas? Me imagino, lógicamente, tercer tiempo no va a faltar, ¿no?, de cada partido, pero ¿se sabe ya alguna de las que habéis pensado o tenéis en mente?
A mí me encantaría que hubiera rock.
Ah, bueno.
Puede
hablar con Rock FM, ¿no? ¿Algo puede haber? ¿Algún concierto, por ejemplo, Fernando?
Bueno, se pretende que haya algún tipo de actividades también para chicos, para que puedan participar todos juntos, hacer cosas para padres, porque al final los padres también para ellos es un fin de semana divertido, también viendo a sus hijos jugar por un lado y luego pues aprovechar el fin de semana para darse una vuelta por Madrid, que siempre es muy, muy agradable. Y es más, este año lo que hemos hecho como traca final es que hemos montado una final de un campeonato de España de fútbol. Así que, no sé, el Alavés y el Barcelona, no sé si te suena.
Sí, sí, sí.
Pues lo hemos montado para que la gente se divierta si al final quiere ir al partido.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, viendo a gente, a chicos como Diego, la verdad es que está asegurada, ¿no?, esa vida que necesita un club de rugby y que necesita un primer equipo. ¿Cómo ves el primer equipo, José Joaquín? Que ¿subimos, no subimos? ¿Qué hacemos?
Bueno, el objetivo sin duda de la temporada es subir. O sea, vamos de momento segundos de nuestro grupo de División de Honor B y los playoffs asegurados, y el objetivo sin duda es subir directos. Luego, si hay que jugar promoción o algún otro partido, ya se verá.
Está peleagudo el liceo, ¿no?
Está peleagudo el liceo, sí. A principios de abril veremos, pero vamos, está peleagudo. Es el partido marcado, sí.
Bueno, bueno. Nada, algo más si queréis añadir, no sé, algo extra que tengáis para este torneo reservado, no sé, algún Fernando.
Bueno, ya te digo que la ilusión de este torneo sobre todo es hacer algo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, para que todos, que haya muchas más actividades que puedan los chicos participar, siendo el rugby el motor principal, pero luego reiterarme lo que acabo de decir de actividades para los padres. Uh-huh. Queremos que ellos también lo pasen bien, queremos que ese fin de semana sea extraordinario, y en eso nos hemos volcado todos, y que también darte las gracias por esta oportunidad que nos has brindado de venir aquí a explicarte el torneo nacional.
Pues nada, recordar a todo el mundo que tienen una cita el 27 y el 28 de mayo, con el Torneo Nacional de Escuelas en Pozuelo de Alarcón, Madrid, organizado por el CRC y la Federación Española de Rugby, con todo el mundo. Es difícil poner a todo el mundo de acuerdo, ¿eh?
No, eso parece. No sé por qué lo dirás.
Lo vivimos cada semana, ¿no? Bueno, pues con todo el mundo de acuerdo, y para que pues ver realmente una fiesta del rugby y una fiesta del rugby infantil y de los niños en Pozuelo en esta fecha. Animo a toda la gente, a todos los clubes de España, a que se apunten a través de la Federación Española, que tienen todo lo que tienen preparado desde el CRC de Pozuelo, y las novedades que irán cayendo de aquí hasta mayo en la página web suya también. Y Diego, si yo me voy con un micro, ¿tú me haces de reportero allí? ¿Tú harías entrevistas en el torneo?
Sí.
¿A quién entrevistarías primero? ¿Tus primos o a Víctor?
A mis primos.
¿A tus primos? ¿Y qué les preguntarías a tus primos por el rugby?
Que si les gusta.
Que si les gusta el rugby. Oye, ¿y el balón no es muy grande?
No, es ovalado.
Ah, es ovalado. Y es difícil de coger, ¿no?
Fácil.
Fácil, a mí se me cae siempre.
Es delantero.
¿A ti no se te cae el balón, Diego?
Bueno, a veces.
Bueno. Pero eso tenemos muchos años. Yo ya no tengo tanto para aprenderlo. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a ti.
Estáis
gracias.
En vuestra casa. Toda la gente, toda la representación que ha venido del CRC de Pozuelo. La verdad es que me encanta, ¿no?, que acudáis también aquí a los estudios de la cadena COPE. Y por supuesto que nosotros estaremos con los micrófonos del tercer tiempo en ese torneo nacional de escuelas el 27 y el 28 de mayo en Pozuelo Alarcón. Gracias, chicos.
Gracias, Rodrigo. Gracias.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Napoli en farmacia. Io cammino ogni notte. Io cammino sbariando. Io non tengo mai suono, non chiudo mai il bocca e non bevo caffè.
Padre Cocche, siéntame.
Con música italiana de Renato Carosone llegamos a nuestro tiempo para la tertulia hoy con Phil Blackway y el maestro Felipe Rodríguez. Muy buenas a los dos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Felipe,
¿Cómo estáis?
¿Qué tal? La verdad es que vaya fin de semana que hemos tenido de rugby, Phil.
Tarantela adecuada para lo que pasó en Twickenham, ¿no? Qué malicia, qué maldad, Rodrigo.
Felipe, ¿tú has hecho algo de eso en algún partido? ¿Lo has hecho alguna vez?
Yo no lo he hecho nunca, lo he tenido que defender y la verdad que, hombre, está dentro de las normas, pero para mí es algo que va contra el espíritu del juego, aunque como dijo el seleccionador italiano, no es su problema, es el problema de la World Rugby.
Lo dijo el árbitro también, ¿no, Phil?
Es muy viejo esto de hacer ese tipo de cosas, no es la primera vez. Fijaros que de todos los comentaristas a los que en directo estuve escuchando, solo se dio cuenta Dallaglio que esto ya se había utilizado en el Super Rugby. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Felipe. La configuración de los agrupamientos exige la asistencia en la línea de fuera del juego y del pase hacia atrás, y esto evidentemente va contra ello. Pero por otro lado, desde mi punto de vista, es una opción creativa y dentro de la ley. Como tú bien dices, lo que puso de manifiesto Romain Poit cuando contestaba Haskell es que, oiga, apáñese usted, haga usted lo que tenga que hacer, porque yo soy el árbitro del partido, no el entrenador. Y pone de manifiesto, por otra parte, que los jugadores mega profesionales y super entrenados, cuando se enfrentan con situaciones desconcertantes, no saben reaccionar. Y este es un problema que quizás no existía antiguamente.
Ajá. Bueno, le he dicho a Fernando Cantalapiedra, presidente del CRC Pozuelo, que se quede también con nosotros a la tertulia. Fernando, ¿vosotros lo habéis hecho alguna vez?
Bueno, sí, se ha hecho últimamente, estábamos haciendo algo similar. Ten en cuenta que nosotros tenemos unos técnicos extraordinarios y muy, muy preparados, que se lo saben todo también.
Oye, Phil, esto es un poco también como lo de no defender la touch, ¿no?, por ejemplo.
No, es diferente. Esto es todavía más creativo y más original. Porque no defender la touch es una opción que siempre hemos tenido los que éramos bajitos. No salto y cargo contra el saltador.
No, pero sin
saltador.
cargar, dime.
Claro. Bueno, es una opción. Aquí no hay, digamos, un quebrantamiento del espíritu de la norma. Yo que sé, wow, ya sabes que eso lo tengo ciertamente en cuenta. Esto es algo que desconcierta totalmente, porque supone que en la línea de pase que está esperando el medio de apertura de su medio melé en un agrupamiento que supuestamente existe, te encuentras con un 9 o con un 10 que están por ahí incordiando. ¿Y entonces qué haces? Pues tendrás que ser creativo como para poder arrastrar a gente al rack o atacar en otra dirección o pergeñar algo para contra hacer la contra de esa disposición táctica. Y el problema es que no se les ocurre.
Claro, que la velocidad de reacción un poco, ¿no?
Claro, exactamente.
El que decimos que es el más listo de la clase, ¿no? Yo veía a Parise, por ejemplo, en todos los lados molestando al medio melé, por ahí, ¿no?, burlando cuando no entraban. Cambiando de un poco de tema, Felipe, ¿cómo ves a Escocia? La verdad es que se marcó un partidazo. ¿Le ves capaz de meter mano a Inglaterra?
Bueno, pues Escocia, que se juega muchísimo en el partido ante Inglaterra, prácticamente todo menos el Grand Slam, creo que jugó una segunda parte lo más cercano al flair francés que se puede jugar hoy por hoy. La vi muy bien. Eso sí, creo que tiene serios problemas en las salidas de melé, ¿eh? Recibió dos ensayos, uno anulado en la segunda parte, de salida de melé. Entonces eso contra Inglaterra le puede pesar mucho, porque como digo, es que se va a jugar el torneo, la Copa Calcuta y la triple corona.
Uh-huh. Fernando, ¿cómo lo ves tú?
Yo veo a Escocia con un juego muy, muy divertido. O sea, es un juego muy distinto a como lo hacía antes y yo creo que me gustaría que fuera una opción. No estará fácil, pero me gustaría que fuera una opción.
Volviendo a lo de antes, para poner la puntilla final, ¿crees que se va a llegar a cambiar la norma?
Pues hombre, lo primero que habría que hacer es saber combatir la norma con el juego. Pero si realmente estorba, lo mismo hay que cambiar la norma. Pero vamos, puede ir contra el espíritu.
Uh-huh. Yo voy a dar un consejo, Rodrigo, para los entrenadores que me estén escuchando. Bueno, consejo no hay, que para mí no tengo. Pero yo lo que hacía era, si veo que un equipo me quiere hacer ese juego, el primero que entra al rack tiene que agarrar al contrario. Y luchar el rack con el contrario agarrado. Una vez que un contrario está agarrado, ya hay rack. Por tanto,
claro,
no pueden hacer eso.
Claro, o sea que sería parte del placador uno que entrara y agarrara en el rack, ¿no?
Sí, sí. O sea, agarrarse al contrario que está de pie. Uh-huh. Porque si no, si está en el suelo, no hay rack.
Uh-huh. ¿Y tú, Phil, cómo ves a Escocia?
Pues me gusta bastante. Y sobre todo me gusta ver que hace un juego normal, aquello que no se parece al rugby a 13. Fijaros que ensayaron los dos alas por su sitio, que es algo inusitado hoy día. No digo yo que sea flair francés, porque eso quedó atrás hace 25 años. Pero
lo más parecido, lo más parecido.
Claro, pero es juego de verdad, juego con espacios y moviendo el balón de pista. Tienen problemas, como has dicho, tienen problemas en la melee estática, bastante serios. Pero luego el pack es tremendamente dinámico y rápido y surte de balones. Y me gustó mucho Barclay, como dirigió al paquete y como hizo los apoyos, sustituyendo al capitán Laidlaw. Yo creo que dirige bastante mejor, ya veremos a ver si se consolida. Y si aprovechan ahora que Inglaterra ha sido cuestionada, porque una de las cosas que más ha dolido de Eddie Jones de ese partido es que ha expuesto las debilidades de Inglaterra, que precisamente no son capaces de pensar y de adaptarse, y los escoceses para eso son muy buenos, o sea que cuidado con ellos.
Uh-huh. Fernando, ¿tú ves que el partido clave será esa Irlanda-Inglaterra de la última jornada?
Siempre últimamente ha sido así, pero yo no sé, yo a Irlanda le veo distinto este año. Insisto, estoy muy muy animado con Escocia y me gustaría, pero posiblemente para la resolución del torneo el Irlanda-Inglaterra sea fundamental.
Este fin de semana vuelve el Campeonato Europeo de Naciones con España jugando en Medina del Campo con los Leones de Santi Santos. Ya conocemos la convocatoria que han puesto en la Federación Española de Rugby. Y bueno, animamos a todo el mundo a que vaya para allá. ¿Creéis que este partido es un partido de transición o nos puede valer para los siguientes, que sí que cuentan, ¿no?, para el Campeonato Mundial de Japón 2019, Felipe?
Cambiamos a 8 jugadores de lo que fue el partido ante Rumanía, pero yo creo que llevamos una convocatoria muy sólida. Y, oye, ¿por qué no? A ver si resulta que este va a ser el año que nos vamos a meter al Mundial, ¿por qué no por ganar por primera vez el Campeonato de Europa? Y eso pasa por ganar a Georgia, sobre todo, obviamente, en casa. Además, Georgia seguramente no va a venir con todo, eso lo guardarán para los choques de los países del este, no por nada, sino porque los jugadores se van metiendo en la selección según pasan los partidos, y yo creo que llevamos un buen equipo con jugadores, la verdad, que muy creativos a la hora de probar nuevas cosas, y oye, pues ¿por qué no va a ser esta cuando ganemos a Georgia?
Uh-huh. Phil.
Yo pues estoy de acuerdo, además es verdad que es por razones históricas, pero con los georgianos tenemos mejores estadísticas que con rusos y con rumanos, o sea que sin nada que perder y con todo que ganar, adelante, es muy difícil, ¿no? La solidez de Georgia pues está contratada y ya sabéis que están pensando en que ingresen en las franquicias europeas para las competiciones internacionales dentro de algunos años, cosa que nosotros lo vemos en la prensa nada más, incluso la polémica que se suscitaba respecto de el posible derecho de Georgia a estar en el Seis Naciones contra los italianos. Uh-huh. Pero es muy difícil, pero no tenemos nada que perder, o sea que adelante.
Decías un poco que Inglaterra había apoyado a Italia, ¿no?, en esta última jornada, para que no se metiera Georgia, ¿no?
Esos son maldades mercantiles que tienen que ver con la cuenta de resultados y con el tiempo que hacen Roma y el tiempo que hacen Tiflis. Yo desde luego me alinearía con los que apoyan a Italia.
Eso está claro, eso está claro. Oye, ya que tengo por aquí a varios representantes del CRC, ¿cómo veis ese ascenso a División de Honor, Felipe? ¿Creéis que los equipos de Madrid, tanto el Liceo como el CRC, podrían ser los dos candidatos a subir?
De momento lo vamos a ver por la tele, porque creo que se va a televisar tanto el último partido entre CRC y Liceo, por internet, entre CRC y Liceo como el ascenso. Veo a los dos equipos de Madrid tremendamente fuertes, los conozco muy bien y los veo tremendamente fuertes. Me queda por ver qué es capaz de hacer la Vila, que creo que es el coco a batir. En cualquier caso, Liceo y CRC han ganado todo. Liceo tiene una ventaja de 5 puntos que se puede revertir en el último partido y veremos a ver qué pasa. Será importante, seguro, quedar primero de grupo. El que quede primero de grupo tendrá, sin duda, más opciones, porque seguramente evitará a la Vila hasta el último partido. Uh-huh. Entonces veremos, pero yo creo que sí, que junto a la Vila, para mí, los dos equipos de Madrid, uh-huh, ojo con Burgos y ojo con otros equipos que lo están haciendo muy, muy bien, son los máximos candidatos al ascenso. Y yo, la verdad, que yo siempre apuesto por los equipos de Madrid, y creo que para el rugby madrileño, que es en el que me toca trabajar, es bueno que siempre los equipos de Madrid suban.
Uh-huh. Fernando, ¿crees que el gran coco de los otros grupos es la Vila?
Sí, estoy de acuerdo con Felipe. La Vila está muy, muy fuerte. Burgos, ojo también, porque este año, otros años, aparte de fichar, yo creo que este año lo ha hecho mejor y creo que tiene un equipo muy potente y la clave está en quedar primero. Eso está claro.
Uh-huh. ¿Y Phil?
Pues mira, todos mis deseos con los equipos de Madrid. Cisneros está muy abandonado en la competición y necesitamos que haya más.
Eso es. Bueno, pues tenemos ya Alcobendas y a Cisneros. Nos está quedando hoy un programa muy madrileño, pero es que somos casi todos de aquí.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, por último, un apuntito de la actual División de Honor. La verdad es que los dos equipos de Valladolid vuelven a estar ahí arriba y Alcobendas, ¿no? Parece que se la van a jugar entre ellos tres, ¿no?
Se la van a jugar entre los tres. Lo que pasa que Alcobendas, yo creo que le ha hecho, las últimas bajas le han hecho más daño de lo que yo esperaba. Luego también los jugadores empiezan a cargar con muchos partidos, sobre todo los que son internacionales, y le está haciendo bastante daño las últimas bajas, la baja de Diego García y Iñaki Mateu, y la carga de partidos de hombres como Linleiter y Villanueva. En cualquier caso, bueno, yo veo a Alcobendas capaz de todo, incluso quedando tercero de plantarse en la final. El que lo tiene un poco más complicado es Cisneros, que hablábamos antes de él, que ha caído hasta la quinta plaza. Ha perdido los dos últimos partidos y ahora mismo estaría en una posición para jugar los cuartos de final fuera de casa, con lo complicado que es eso.
Uh-huh. Phil.
Sí, sí, sí. Además, en su partido con el Chami, pues bueno, con algunas lagunas muy significativas, tiene que tener cuidado. Yo, desde luego, a largo plazo veo más fuerte a Alcobendas, desde luego. Uh-huh.
Bueno, pues Phil y Felipe, muchísimas gracias a los dos. Seguiremos hablando largo y tendido de rugby. Y la verdad es que nos espera, bueno, este fin de semana hay descanso del Seis Naciones, pero tenemos ese partido de España-Georgia, que la verdad es que dará mucho que hablar. Y seguiremos la semana que viene y en próximas hablando de esas dos jornadas apasionantes que nos quedan, Seis Naciones, de la División de Honor, de las chicas que están, como bien hemos escuchado a Lorena, para jugar el Seven de Las Vegas, y mucho, mucho rugby aquí en el tercer tiempo. Gracias a los dos.
Muy bien, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Una semana más nos acompañan Luis Fuentes y Alhambra Nievas en esta sección que cada vez tiene más seguidores y cada vez nos aclaran más realmente cuáles son las reglas del rugby y cómo debemos actuar dentro de un campo o como espectadores viéndolo en la televisión. Muy buenas, Luis.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo fenomenal. Con la boca sabiendo a Seis Naciones después total. De esta tercera jornada, Luis.
Total. Y lo que queda.
Eso es. Alhambra, muy buenas.
con chua.
Mira, mira cómo qué bien tiene aprendido la lección, Luis.
Fíjate, con aceite de Granada, eso sí.
El acentillo no se puede perder.
Eso no se pierde.
Bueno, hoy vamos a hablar de una de las cosas más importantes del rugby, y yo creo que es el objetivo de todo jugador de rugby, aunque lo del placaje también está bien, ¿no, Alhambra?
Sí, hombre, yo siempre lo digo, que cuando se pega un buen placaje te queda en la gloria, vaya.
Pero cuando se marca un ensayo en el in-goal también, ¿no, Luis?
También.
Sí, yo eso ya sabes que lo he catado poco. Yo era más de placar que de ensayar. Yo era poco resolutivo en esa zona. Yo era más de ayudar.
Bueno, pues en estos últimos programas hemos hablado mucho de la zona de ensayo, qué pasa en diferentes estancias del juego, ¿no? En diferentes aspectos que tiene durante un partido de rugby. Hoy vamos a hablar realmente lo que es el in-goal, ¿no? Y un poco lo que pasa detrás de la línea de 22, ¿no, Luis?
Eso es, el reglamento, de hecho, tiene una ley entera, la ley 22, que habla sobre la zona del in-goal, la zona de ensayo. Sabemos que ahí es una zona en la que las reglas se aplican de una forma diferente al resto del campo. Ahora nos lo explicará bien Alhambra, porque a veces resulta más o menos confuso. Podemos decir, más o menos, y a grandes rasgos, y Alhambra, tú nos corriges, que en la zona del in-goal se siguen aplicando las reglas normales de juego, es decir, allá van, hay fuera de juego, hay juego sucio, se puede pitar un golpe y demás. Sin embargo, en esa zona no se considera parte del terreno de juego como tal, y no se aplican las reglas especiales que hemos estado viendo en los últimos días relativas al rack, relativas a la melee, relativas al maul, ¿no? O sea, lo hemos hablado últimamente, cuando hay una melee que entra por empuje dentro de la zona de ensayo, ahí se dejan aplicar las normas tan rígidas de la melee o del maul, y cualquier jugador puede coger el balón y posarlo y conseguir un ensayo, ¿no? Es más o menos a grandes rasgos, eso es un poco lo que viene a decir el reglamento, ¿no, Alhambra?
Exactamente, aquí entra un poco la definición de lo que es área de juego y terreno de juego en general, y dependiendo de esa definición, pues en el in-goal, que no se considera, digamos, campo de juego, no se aplica la regla 15, la regla 16 y tampoco la regla de la melee y del maul. Entonces, bueno, hay pequeñas diferencias y es importante que los jugadores lo conozcan porque, bueno, por ejemplo, si en la zona de marca te placan, no tienes por qué soltar ni el placador ni el placado, y evidentemente es clave, ¿no? Saberse bien esa regla.
Lo hablamos hace poquito, hace unos capítulos atrás, en un ensayo, ¿no? Que nos metieron Alhambra a las Leonas, que era perfectamente ensayo, ¿no?
Exactamente. En ese caso, pues ya vimos que la escocesa, que conocía perfectamente el reglamento, vio que el balón estaba cerca dentro de la zona de marca, y ahí ya, por supuesto, pues no había. No había rack, no había línea de fuera de juego, no había puertas de placaje, porque no hay ya placaje dentro de marca, y lo hizo perfecto.
Vamos ahora al ensayo, ¿no? A eso que nos cuesta tanto a Luis y a mí conseguir y posar dentro de la línea de in-goal, que dice el reglamento, es bastante específico, ¿no? Al respecto, Alhambra.
Sí, bueno, está muy definido cómo se considera que hacer un ensayo. Tienes que hacer clara presión con el balón. Hay gente que habla de separación del balón para ver si es ensayo o no ensayo, pero nosotros cuando, digamos, sobre todo cuando llamamos al TMO, lo que miramos es si el jugador pierde el control del balón o no.
Eso es.
Si pierde el control del balón, estaríamos hablando de una situación de adelantado, y si no pierde el control del balón y consigue posarlo en marca, bien con toda la zona del brazo o bien con el pecho, pues se anotaría el ensayo.
El reglamento, de hecho, distingue entre esas dos opciones, ya lo vimos también cuando hablamos de los ensayos, ¿no? Dice que la pelota o bien se sostiene, ¿no? Utiliza la palabra sostener y se apoya con las manos o los brazos sin hacer excesiva presión, o se presiona con las manos o los brazos o con la parte frontal del cuerpo, que además el reglamento detalla, del cuello a la cintura. Es decir, es muy específico en este caso, y aún así sabemos que muchas veces hay que acudir al TMO porque no parece claro en el momento lo que tú dices, si se ha perdido el control, si el balón ha abandonado las manos del jugador que lo portaba. Bueno, no es una de las jugadas más fáciles de ver muchas veces por el impulso, porque muchas veces llegan los jugadores con un placador prácticamente encima, bueno, interesante esos momentos también de tensión, ¿no? Hasta que se ve exactamente qué es lo que dice la televisión y qué dice el árbitro. Es uno de los momentos emocionantes del rugby, efectivamente.
Vamos ahora.
Sí, ahora está muy de moda eso, ¿no? De si ha perdido el balón, si no lo ha perdido, si hay separación. Nosotros miramos si ha perdido el control del balón.
Alhambra, la zona de ensayo está delimitada por esa línea que estamos hablando, esa línea que todo equipo quiere traspasar, ¿no? Y posar el balón dentro. Y la línea de fondo, ¿qué pasa cuando un equipo defensor posa la línea o se sale por la línea de fondo?
Bueno, pues evidentemente si se sale por un balón muerto, el balón toca balón muerto, digamos que ya se anula pues cualquier opción de hacer ensayo o de hacer anulado. Y lo que miraríamos para reiniciar el juego es quién ha introducido el balón en la zona de marca, que es lo importante. O sea, lo importante no es quién lo saca por un balón muerto, sino quién lo ha introducido en zona de marca. Y ahí hay, además, los jugadores, al saberse el reglamento y explotarlo, si consiguen, por ejemplo, si el balón está rodando y no lo apoyan, sino que se hacen con la posesión del balón estando en balón muerto, si el balón todavía lleva inercia y no ha tocado nadie ese balón, que imaginaos que viene una potada y nadie lo ha tocado, ese equipo tendría la opción de elegir melee. No sería saque de 22, habría una opción entre melee o saque de 22. Imaginaros que había una pata en medio campo, pues es una gran ventaja, ¿no? Elegir una melee en medio campo. Entonces, bueno, pues ahí hay eso, hay que mirar si el balón tiene todavía inercia de movimiento, si se ha parado, si lo que hace es cogerlo o apoyarlo, y dependiendo de todas esas situaciones, pues puede ser, pues, o saque 22, si introduce el equipo defensor el balón en zona de marca, será melee a 5 para el equipo contrario, y bueno, pues tenemos que mirar muchas cosas, pero está bastante bien reglado, ¿no? Y volvemos a lo mismo, dependiendo del conocimiento de los jugadores, pues lo explotan más o menos.
Una pregunta, Alhambra, y vosotros en estas situaciones, que son reglas complejas, como vemos, hay que decidir en pocos segundos, quizá los propios jugadores no caen muy bien, no saben muy bien qué ha pasado exactamente. ¿El árbitro les guía un poco, les dice qué opciones tienen o se deja enteramente a que sea el capitán el que pida lo que tenga que pedir, y si el capitán se sabe mal el reglamento, el problema es suyo?
No, nosotros siempre tenemos que decir las opciones que tienen. Nosotros estamos obligados a comunicar a los jugadores en qué situación estamos, y dependiendo en qué situación estamos, qué opciones tienen. Si es un saque 22, pues indicamos saque 22. Si tiene una opción de saque 22 melee, pues saque 22 melee. Y si es melee a 5 porque introduce, pues tenemos que comunicarlo, ¿no? Si da una melee a 5, tienes que decir introduce el equipo defensor, ¿no? El equipo que introduce él mismo el balón en la zona de marca. Entonces, todo esto hay que comunicarlo claramente y darle si tienen opción, pues indicar por qué tienen la opción.
¿Y os pasa alguna vez que el capitán os discute la regla, o ahí la gente suele ser
bueno,
ahí a pata fácilmente?
A veces sí te discuten. Por ejemplo, yo tuve una situación hace ya unos años en la final de Copa del Rey con Perico. Él estaba dentro
Pepe
de la
Rojo,
zona de...
¿no?
No, fue en Palencia.
Fue en Palencia,
en la balastera. Él estaba dentro de la zona de marca, sí. El balón venía de una patada rodando. Él considera que el balón todavía está, digamos, rodando, lo coge y lo anula. Entonces, él cree que saque 22 porque considera que lo introdució el otro equipo. Y yo considero que el balón se para, y como se para, él lo coge dentro de 22 y lo mete en melee a 5 para el otro equipo. Y él sí me lo discutió porque, bueno, según su apreciación, el balón iba todavía rodando. Y yo le dije que para mí no. Entonces, bueno, ahí al final es criterio nuestro. Y para eso pues hay que estar lo más cerca posible y, bueno, y intentar afinar lo máximo.
¿Seguís hablando de esa jugada, no? ¿De vez en cuando os veis o no? Pues ya
no,
más
no,
o menos
ya... No, ya lo aclaramos.
Ya quedó aclarado, ¿no?
Sí, yo le dije lo que había considerado y él, como, bueno, un jugador inteligente, y lo aceptó y sin más. Las cosas hay que dejarlas atrás, no lo podemos arrastrar.
No, si no, menuda, si no te pasas la vida hablando, está claro.
Oye, ¿qué pasa con los banderines del campo, Alhambra?
Bueno, pues los banderines, una buena pregunta. ¿Vosotros qué diríais? ¿El banderín es fuera o dentro?
Yo, del banderín, lo primero que me viene a la cabeza es que yo, de las pocas veces que he conseguido ensayar, me llevé un banderín con una rodilla que todavía me duele cuando hay tormenta, ¿sabes? Como las películas de vaqueros, esos que les pegan un tiro y que saben que hay tormenta porque les duele. Y me reventé una rótula contra un banderín, o sea que es una parte del campo que no tengo yo mucho cariño.
Sí.
Bueno, pues antes era claramente fuera. Y bueno, y ahora, aunque el banderín, o sea, aunque el balón toque el banderín, imaginaos que el balón va botando y toca el banderín y entra, hay juego, con lo cual, digamos que aunque pertenece al lateral de marca, no se considera fuera.
Es como un palo, ¿no? Cuando tiras a palos, que si chocan el palo hay juego, ¿no?
Exactamente.
Ahí sigue jugando, se tira antes parte del campo.
Madre mía, madre
Tú
madre.
Te das cuenta, Rodrigo, que ya no nos pregunta a nosotros, ¿eh?
Sí, sí,
le preguntamos
sí, sí,
a ella, le devuelvo el examen. Sí, sí, yo voy a...
¿Cuándo nos presentamos?
Un poco.
No, yo tengo que repasar, porque vamos, me pillé la primera. Menos mal que cuento una anécdota tontuna y desvío la atención, te has dado cuenta, ¿no?
Ha salido claro, muy ejemplo, bien, ha escapado muy bien.
Esta es fácil, Luis, la base, si hace, apoya el balón contra la base del poste, ¿qué es?
Hombre, si lo apoyo yo que voy atacando, ensayo.
Muy bien.
¿Eh?
Por eso, pero una opción de ensayo es si estamos cerca del palo, donde están los receptores. Si apoyamos con la línea y el poste, ensayo.
Ya te digo, Alhambra, que para preguntas más difíciles, por lo menos haz unas tipo test. Porque yo, si no, voy a quedar fatal. Por lo menos dame la opción de la A o la B o algo, porque claro, me dais a pillar.
Que sea un 50%, ¿no?, de posibilidades. Bueno, chicos, hoy tenemos una canción que la verdad es que a mí me gusta mucho.
Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás. A ver qué me dice después.
Hoy era el turno de Alhambra y Al, te la has cantado unas cuantas veces, como yo seguro, este sopayaso, ¿no?
Unas cuantas veces. La verdad que un temazo, a mí Extremo me un grupo que, bueno, un grupo de los que escucho mucho y bueno, y esta canción, bueno, para quien quiera entender por qué está elegida, que lo entienda. Yo lo dejo ahí.
¿Se lo preguntamos a Luis o no? Demasiado.
Yo creo que es porque a mí me ha llamado payaso alguna vez, ¿no? Debe ser.
Bueno,
primera vez se me ocurre.
Tiene su clara intención y que quien quiera entenderlo, bueno.
Quien quiera entender, ahora, que entienda, ¿no?
Exactamente.
Luis, ¿qué tal? ¿Qué nota le ponemos a Alhambra hoy?
¿Perdona?
¿Qué nota le ponemos a Alhambra hoy?
Hombre, muy buena nota, como siempre. Además, como ha venido hoy de armas tomar, con lo de payaso, ¿qué voy a decir yo?
Me he puesto, no va por ti, Luis, ¿eh?
No, ya, pero yo por si la mosca, por si la mosca me ha puesto una nariz roja, ¿eh? Estoy andando por la casa, que me está mirando la gente con cara muy rara.
Don Luis Fuentes y doña Alhambra Nievas, nos vemos la semana que viene con muchas más reglas del rugby y, por supuesto, con otra cancioncita, turno de Luis. Muchas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Gracias, chicos. Buena semana. Gracias.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
El capítulo número 89 llega a su fin, pero antes tengo por aquí a Laura Rubio de Valladolid, que te va a recordar las redes sociales del programa.
Bueno, pues nos podéis encontrar en Twitter en @3tiempocope, en Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es.
Cada vez somos más la familia del tercer tiempo de la cadena COPE. ¿Qué nos dicen durante esta semana, Laura, nuestros oyentes en nuestras redes sociales?
Ojo que esta semana hemos tenido una actividad en redes sociales. Sí, polémica, pero actividad, quiero decir. Que yo me estaba sonando ahí todo el día, todo el fin de semana el
No el para Twitter. De currar esta chica, ¿eh? Como
sí,
ves.
Sí, una cosa que no veas. Bueno, imágenes que nos llegan de seguidores que ven el Six Nation muy a gustito, con una cervecita, por ejemplo. Alberto,
verlo, ¿no?
Alberto Poza.
Eso se entiende, de otra manera.
Alberto Poza nos mandó una imagen que ponía el hashtag Shoulder to Shoulder. Ahí, luego nos mencionaba
todo
nosotros.
Irlandés total, Alberto.
Sí, sí, sí. Más imágenes en este caso de nuestro querido tertuliano Teto, que nos mandaba desde Murrayfield dos imágenes y nos decía: Escocia no ganaba a Gales desde 2008, Deportes COPE Valladolid y el tercer tiempo estuvieron en Murrayfield. Bueno, y a nuestra publicación en Facebook sobre el ensayo de Venditti nos dicen, ¿qué os parece el ensayo después de que el balón chocara con los palos? Por ejemplo, Luis Valer del Portillo nos dice, me parece que Venditti es el jugador a día de hoy más espabilado de la churra y eso demuestran cosas como esta, bravo por él. La atención, coordinación y la mano que le saca Lanchbury son gestos de gran jugador. José María Pertiñez Roldán nos dice, yo opino que las patadas hay que correrlas todas, la suerte no existe si no estás ahí para cogerla en general. Y nada, también pusimos un post animando a Gales con uno de sus mejores momentos. Esto es lo que pusimos, sabemos que no ha sido el mejor fin de semana para Gales, por eso queremos recordar grandes momentos como este.
¿Os acordáis de cuando metieron 15 hombres en la touch contra los All Blacks y ensayando el vídeo?
Ese vídeo lo podéis ver en nuestras redes sociales. Bueno, pues nos contaron, Meral hace, dice, puto Samos, Gales. Fue de los primeros vídeos de rugby que vi y por eso soy de Gales. Rocío Abril Murillo dice, son muy grandes, no hay nada como un ensayo con la delantera apretadita. Y nada, más cosas sobre el Six Naciones y algunas jugadas polémicas. Oscar Martín dice, los jugadores ingleses no oyen las reglas del rugby de Alhambra Nievas y Luis Fuente. Si no, sabrían que sin track no hay offside. Un Pilier 3 dice, es una norma que no se entiende bien a ningún nivel, nosotros en nuestro partido tampoco. Y bueno, ya en nuestro país este finde no ha habido Liga Iberdrola, pero uno de nuestros seguidores nos ha mandado este mensaje. Hay que agradecer a la gente de Iberdrola su interés por el rugby, que cunda el ejemplo. Y ya no te digo nada más.
Hasta ahí llegamos hoy. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el capítulo 89 con todas... Esta buena gente del CRC de Pozuelo visitándonos en los estudios de la cadena COPE con Laura Rubio Valladolid, con Javier Rodríguez, el gran Javier Rodríguez, Andrea Peláez, Lorena López y todo el equipo del tercer tiempo. Nos vemos el martes que viene en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.